SER Podcast.
Este viernes, en la Biblioteca Martínez Asensio de Hoy por Hoy, el empleado Pepe Rubio parecía más nieto de Delibes que el invitado.
Chicos, chicas, ¿sabíais que Pepe Rubio estuvo en la casa de Miguel Delibes ese verano?
Uf, no sigas. También a ti te ha puesto perfil que le hizo cara a cara, ¿verdad?
Silvia, ¿quieres escuchar mi voz en 1999? Ponte los auriculares, póntelo.
Ojo, pero si yo ni siquiera había nacido. Venga, a ver, pónmelo.
Hay frente a nosotros un hombre al que imaginamos con dos herramientas, una en cada mano. En la derecha una pluma, en la izquierda una escopeta de caza.
Ay, qué gracioso, Pepe, pero si no te ha cambiado nada la voz.
Le estaba haciendo un perfil cara a cara a Miguel Delibes en su casa de Sedano.
¡Qué fuerte!
Es pesadísimo, joder. Porque tú eres joven, pero yo llevo 25 años escuchando ese perfil. Cada vez que sale Delibes en una conversación me lo pone.
¡Ay, pobre! ¡Qué es su granito profesional!
¡Tere! ¡Tere, tienes un momento!
¡Para ti siempre! ¡Voy, Pepona!
¡Ojo, mira! Acaba de llegar Tere, otra que se va a comer el perfil de 3 minutos de Delibes.
En su mente unos personajes y una historia por contar. Colgada de su cinto, una perdida.
Ay, pero que me encanta, es perfecto. Las palabras exactas, el ritmo, el tono. Pero una cosa, ¿no es un poco largo? Estos son 3 minutos, ¿no?
Bueno, bueno, era otra radio. La gente era más paciente escuchando en los 90. Y era Miguel Delibes. No podía resumir su vida en un minuto.
¿De qué habláis?
Uy, me dais miedo, ¿eh?
No, nada, nada, nada importante. Por cierto, Pepe Rubio te estaba buscando. Mira, ahí está.
Madre mía, Sergio, ¿cómo te pasa? No seas malo, tío.
¿Pero pasa algo?
No, ve. Pepe Rubio te cuenta ahora.
Dios, qué turra me ha dado. Me sale Delibes por las orejas, vamos.
Pepe, ¿me estabas buscando?
Ah, sí. ¿Sabes que viene hoy el nieto de Delibes para hablar de un libro que ha escrito sobre su abuelo?
Sí, claro.
Pues cita varias veces una entrevista que le hizo la SER en Sedano en 1999. Escucha.
A ver.
Y le quedaba El hereje, la novela más larga de un escritor que siempre ha dicho que una buena historia se cuenta en muy pocas páginas.
¿Pero Don este Miguel, eres tú?
Sí, yo le hice el perfil. De con Delibes delante temblaba. No sé si de miedo o emoción, con toda su familia mirando en Sedano.
Pero suena raro, ¿no?
Es que fue en plena naturaleza, en la Castilla que tanto le gustaba a Don Miguel. Sonó hasta una perdiz.
Sí, sí, si a mí también me lo puso esta mañana.
No me lo puedo creer, joder.
Es que lo que más me fastidia, y esto ya es personal, es que esa entrevista se la hizo mi padre. O sea, esa entrevista está firmada por Juan Cruz. Y ni lo cita. Solo habla de su perfil de 3 minutos, cuando la conversación duró 1 hora.
Si es que da mucha vergüenza, coño. Acaba de llegar Germán Delibes para presentar en la biblioteca de Don Asensio el abuelo Delibes y le está dando una turra con Sedano y su perfil, la madre que lo parió. Cualquiera diría que el nieto de Delibes es el puto Pepe Rubio.
Somos muchos los que leemos por culpa del camino. Gracias.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
A veces llega un momento en que te haces viejo de repente.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días.
¿A ti te había contado Pepe Rubio que estuvo en Sedano en 1999 leyendo delante de Delibes un perfil de Delibes?
A mí me lo ha contado muchísimas veces, pero es que viniendo para acá en Gran Vía estaba contándoselo a todos los empleados del Primark, o sea que...
200.000 veces lo ha contado Pepe Rubio, que comieron con ellos, que la comida la preparó Elisa Delibes, que de segundo pusieron unos pimientos rellenos estupendos. ¿Tú crees que estaría ahí nuestro invitado?
Bueno, pues yo me imagino que sí, porque Germán Delibes es uno de sus 18 nietos que hoy nos presenta el libro El abuelo de Delibes, que ha editado Destino. Pepe me asegura que su madre y secretaria de Delibes, Pepi Caballero, sí que estaba.
Germán Delibes, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Miéntenos si es necesario. ¿Tú estabas, ¿tú estabas allí?
Estaba allí, lo recuerdo perfectamente, y estuvimos con Juan Cruz y fue una tarde maravillosa después de la comida con una entrevista fantástica.
¿Y del perfil de Pepe Rubio te acordabas?
Me acuerdo que estuvo allí leyéndolo, o sea que sí, perfectamente.
En unos minutos vamos a hablar de este libro que nos retrata al Miguel Delibes más familiar. Se titula El abuelo de Delibes, que está escrito por su nieto Germán Delibes. Pero antes, Antonio, nuestro bibliotecario, nos va a contar un libro en 3 minutos. ¿Hoy cuál será?
Bueno, pues hoy, por lo que sea, voy a contar un libro de Miguel Delibes y te voy a contar El camino, que fue publicado en 1950 y que es la novela con la que Delibes dice que encuentra su verdadero rumbo como novelista. En el camino, dijo Delibes, me despojé por primera vez de lo postizo y salí a cuerpo limpio.
Me parece fantástico porque hoy vamos a aprovechar la visita de Germán y haremos un todo Delibes. Y qué mejor que El camino, ese libro que ha sido el primer libro de adulto de muchísimos oyentes.
Vamos allá, mira, El camino empieza con esa esa maravillosa frase: las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Daniel Mochuelo está en la cama el día antes de marcharse del pueblo a estudiar el bachillerato. No se quiere ir. Cree que no le hace falta estudiar para progresar. Tiene ganas de llorar. Y recuerda. Recuerda a su amigo Roque el Moñigo, el hijo de Paco el Herrero, que no tiene madre y le crió a su hermana Sara a golpes muchas veces, y que decía que un hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Recuerda cuando oyó una conversación de sus padres en la que su padre decía que su hijo no pasaría la vida haciendo quesos, como un esclavo, como él. Recuerda a la guindilla mayor, que tenía muy bien puesto el apodo porque tenía una cara redonda y colorada y el carácter picante y agrio, como el aguardiente, y que puso un cartoncito en la tienda cuando la guindilla menor se escapó del pueblo con un hombre, donde decía: cerrado por deshonra.
Y recuerdo también a Germán, ¿no? El tiñoso.
Su mejor amigo, su buen amigo, un muchacho esmirriado, endeble y pálido, que tenía calvas en la cabeza, y su padre, el zapatero, decía que se las había contagiado un pájaro, porque Germán el tiñoso sentía una afición desmesurada por los pájaros. Y recuerda a Gerardo, el indiano, que volvió de México con una hija de 10 años que se llamaba La Mica, y ante la que Daniel el Mochuelo descubrió algo parecido al deseo, y por primera vez intuyó que tal vez era verdad que tenía que progresar.
Va dejando de ser niño y recuerda.
Recuerda cuando los tres amigos quemaron al gato de la guindilla utilizando una lupa, y cuando se les ocurrió esperar al rápido dentro del túnel con los calzones bajados, y cómo perdieron los pantalones y tuvieron que volver al pueblo en calzoncillos. Recuerda a la Uca Uca, la hija de la Mariuca, una niña de ojos azules con los cabellos dorados y la parte superior del rostro tachonado de pecas, a la que Daniel creía que no quería y con la que se fue un día a buscar un nido de rendajos y descubrió que entre ellos había una rara afinidad y que a su lado se estaba bien y no pasaba el tiempo. Recuerda cuando a los tres amigos se les ocurrió escribir una carta falsa para casar a don Moisés, el maestro, con Sara, la hermana del Moñigo, y cómo le salió tan bien la broma que los dos se casaron poco después. Recuerda cuando Germán el Tiñoso se resbaló un día jugando en el río y se dio un golpe en la cabeza y se murió, y cómo Daniel el Mochuelo pasó la noche en vela junto al muerto, y al alba cazó un tordo y lo dejó sin que nadie lo viera dentro del ataúd para que acompañara a su amigo, y en el pueblo pensaron que había sido un milagro.
¿Y lloró Daniel el Mochuelo?
Pues mira, para saber si Daniel el Mochuelo lloró al final de la noche, si alguien le acompañará a la estación, si dormirá o no esa noche y lo que pasará por la mañana, se van a tener que leer El Camino, que es un libro delicioso.
Damos fe, yo creo que todos los que estamos hoy aquí, todos y todas los que han leído, los que hemos leído esta novela, se queda en nuestra estantería y en la de todos, El Camino, de Miguel Delibes, que está en Destino. ¿Tú a qué la te leíste El Camino, Germán?
Pues yo creo que obligado en el colegio, y lo comentaba ayer con mi hermano Juan precisamente, que quizá la lectura obligada fue un poco más aburrida, y hemos sacado todo el jugo a esta novela pasados los años.
¿Y teníais obligación de leer todos los libros del abuelo?
No, el abuelo, ya siempre lo he comentado, que no nos obligaba a leer nada suyo.
Ha sido a posteriori.
Eso es.
Pues vamos a hacer una pausa en la biblioteca de Hoy por Hoy, y queremos, hemos dicho que haríamos un todo de Libes, pues queremos que los oyentes, que habitualmente en este tramo de radio nos donan los libros que les han encantado, que siempre recomiendan, que regalan, bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es que nos tienen que donar un libro de Miguel Delibes. 900, 100, 800. ¿Cuál fue el primero que les ha aportado la literatura de Delibes? 900, 100, 800. 15 años después de su muerte, queremos demostrar que sigue muy, muy vivo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. May God bless and keep
you always. Que Miguel Delibes fue un abuelo atípico no se le escapa a nadie. Si escuchamos a mi tía Elisa, presidenta de la Fundación Miguel Delibes hasta noviembre de 2023, hablar del talante familiar de su padre, nos sorprenderá que, según se desprende de sus palabras, no fuese una persona especialmente cariñosa con sus hijos. Sin embargo, pensándolo bien, no es tan extraño que un hombre casado, con 7 vástagos, dedicado en cuerpo y alma a la enseñanza, el periodismo, las novelas y, como no, a sus aficiones, no tuviese el tiempo necesario para atender las demandas de una prole tan numerosa.
Y yo he crecido siempre rodeado de niños, primero de 8 hermanos, después cuando me casé de 7 hijos y después cuando los hijos se casaron de 18 nietos, de manera que mi problemática con los chicos no ha existido.
La verdad es que emociona, ¿no? 15 años después de su muerte, seguir escuchando la voz de Miguel Delibes, al que hoy queremos dedicar esta edición de la biblioteca de Hoy por Hoy. Y aunque la verdad es que no necesitamos ninguna excusa para hablar de Delibes y para hablar de su obra, vamos a aprovechar que su nieto, Germán Delibes, acaba de publicar con Destino el libro El abuelo Delibes, y vamos a aprovecharlo precisamente para hablar de él. Y por eso también les pedimos a ustedes que ayuden a poner en la biblioteca, en las estanterías de la biblioteca, obras de de Delibes. Antonio, ¿tú por qué has elegido este libro?
Bueno, primero porque es un libro delicioso. Yo siempre busco el rastro literario, pero sin embargo es un libro que nos muestra la parte familiar, la parte más íntima y desconocida del gran escritor. Es un libro divertido, profundo, emocionante y muy interesante.
Germán, sobre tu abuelo se ha escrito mucho, de su obra, de cómo escribía, de lo que hacía. ¿Tú crees que faltaba un libro sobre esa parte más humana, más familiar?
Sí, es lo que comentaba en la introducción de este libro, que quizá esa imagen que de puertas para afuera se tenía de Delibes, de hombre serio, de hombre huraño,
adusto,
pues por lo menos dar esa cara B de Delibes, más familiar, más cercano e incluso bromista en muchas ocasiones.
¿Tú crees que le hubiera gustado o él prefería tener esa imagen de persona así seria y seca?
Bueno, yo creo que de cara al exterior le convenía, además siendo como era, pues que socialmente hablando pues no era muy hábil, pues yo creo que esa imagen de serio le venía bien también.
Fue mejor, también en este fragmento, a lo mejor podemos intuir que fue mejor abuelo que padre, en el sentido de un abuelo más cariñoso, más preocupado.
En el libro se intuye un poco esto, ¿no?
Sí. Sí, hombre, Elisa lo decía, que con ellos había sido muy exigente. De hecho, yo creo que fue una entrevista que le hiciste tú.
Sí.
Y sí, bueno, pues como cualquier abuelo, quizá un poquito menos por la situación, pero sí que era más condescendiente con los nietos. Nos dejaba hacer más cosas y nos defendía muchas veces cuando nuestros padres pues nos echaban la bronca.
Claro, él se queda viudo con 7 hijos, él sigue trabajando, evidentemente, con esa prole a su alrededor. ¿Tú crees que esto, en el fondo, influyó en el que fuera un padre recto?
Sí, bueno, yo sé que la muerte de Ángeles fue un golpe durísimo para él. De hecho, está 3 años sin escribir una sola novela. Y si a eso le unes que tienes 7 hijos a tu cargo, pues la situación es muy compleja.
Algunos muy jóvenes,
muy
además.
Jóvenes. Y encima compaginaba 3 trabajos. Era profesor de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio. Era periodista y escribía ya novelas. Pues evidentemente tienes poco tiempo para
o pones orden ahí.
Eso es. Y el orden lo ponía, no tengo ninguna duda, Ángeles. Ángeles era fundamental. Y el otro día, no sé con quién lo comentaba, que probablemente hubiésemos disfrutado de un abuelo diferente de haber tenido abuela.
Claro. Y luego su lugar en el mundo, el centro un poco de todo, era Sedano, ¿no?
Sí.
¿Por qué crees que fue ese sitio?
Él llegó a reconocer en cierta ocasión que había pasado media vida en la naturaleza y que si de algo se arrepentía era de no haber pasado la otra mitad. Y esa afirmación tiene, vamos, un punto de referencia que es Sedano. Sedano era el sitio donde Delibes, además de escribir, pues podía jugar al tenis, salía a pescar, a cazar, disfrutaba de sus nietos viendo el Tour de Francia. Pues una actividad sin que la sociedad le condicionase.
Es donde él se podía mostrar más él.
Eso es, más él, y sobre todo pues tenía ese punto, pues esa soledad necesaria que él necesitaba, pues, sin el agobio de la gran ciudad, para poder pues disfrutar de todas esas pasiones que él tenía.
¿Cómo le llamabais vosotros? Porque es verdad que a veces te refieres a él como Delibes, a veces como abuelo. Incluso él, cuando firma algunas de las dedicatorias a los nietos o a la familia, también firma indistintamente.
Sí.
¿Vosotros cómo le llamabais?
Abuelo. Por eso lo he puesto ahí con mayúscula, porque realmente es como si fuera un nombre propio, abuelo. No nos referíamos ni Miguel. Sus hijos, de vez en cuando, pues yo me recuerdo a mi padre o a mis tíos, le llamaban jefe, tal, pero vamos, nosotros, los nietos, abuelo.
Luego, imágenes inverosímiles de Delibes. Él tirándose a la piscina, tapándose los oídos, la nariz, la boca, los ojos, como haciendo una especie de gesto y saltando a la piscina, ¿no? Cosas que de repente te cuesta imaginar y que para vosotros más habitual, ¿no?
Siendo adolescentes, pues nos llamaba mucho la atención. Además, que él cuenta en Mi vida al aire libre que se bañaba mucho, pues ya mayor no acostumbraba a hacerlo tanto. Entonces, para nosotros, cada vez que llegaba a la piscina y toda la parafernalia esa de taponarse la nariz y los oídos, pues suscitaba un cachondeo.
Claro, de hecho, tú cuentas que en sus últimos años, después de la operación de cáncer, un último gesto que hace cuando él ya estaba mal y es intentar ir a tirarse a la piscina.
No, además se lo cuenta Elisa, que apareció ya a las 11 de la mañana, algo, vamos, inusual completamente, y le dijo a mi tía, no, voy a darme un baño. Claro, llamó a mi tía, a mi padre, dice que le dejaron maniobrar porque mi tía luego se quedaba solo con él el resto del verano, y dice, bueno, pues al final volvió sobre sus padres. Yo creo que además, si se hubiese tirado al agua a esas horas de la mañana,
hubiera tenido un problema.
Una escena fantástica.
Y luego hay una cosa que me ha encantado, lo competitivo
que bueno. era a mí que eligiera a los compañeros de partido de tenis entre vosotros, claro. entre los nietos o los hijos, en función de que teníais que ganar, eso me ha encantado.
Sí, era muy competitivo. La verdad es que luego es un gen que hemos heredado también los hijos y los nietos, pero yo recuerdo alguna vez eso, hay un sorteo de un torneo de tenis de dobles en la familia, la primera pareja que le tocó no le gustó nada o no le parecía que tuviese opciones de ganar el torneo y decidió que el sorteo se repetía. Luego le tocó conmigo y ahí no puso mayor objeción y pudimos disfrutar.
Bueno, él estaba encantado contigo porque sí, había heredado ese gen deportivo, claro, además del competitivo.
Yo tenía 18 años con toda la fuerza del mundo y bueno, pues para mí además era pues un poco necesario el estar a la altura de mi pareja, del abuelo.
¿Y os peleabais? Sí. Es verdad que pudisteis disfrutar de él, no todos los nietos en la misma manera, pero os peleabais un poco para ser, tú dices en algún momento del libro, yo era su nieto preferido, ¿os peleabais para ser el nieto preferido de Delibes?
No, yo creo que no. De hecho, yo creo que me considero uno de los nietos preferidos por la sencilla razón de que heredé muchas de sus aficiones, la caza, pues salía a jugar al tenis, pues, bicicleta, el fútbol, entonces compartí muchas de esas experiencias con él y pues esa cercanía pues hace que pues tuviese un pelín más de condescendencia conmigo.
Y siempre, aun jugando al tenis, sus normas estas que
el
llevaba
play a la ready.
Exacto, play. Y esperaba a que el otro, claro, contestara ready. Y si no, pues se quedaba.
A mí eso me ruborizaba. Yo cada vez, se lo cuento además, que mis abuelos canarios venían a jugar aquí al tenis y yo le aleccionaba. Papá, no, tienes, cada vez que diga el abuelo play, tú contestas ready. Porque si no, no saca. Entonces, había muchas veces que se colocaba play, el otro no decía nada y podía estar 2 minutos sin sacar. El otro me decía, ¿qué pasa? Digo, dile ready.
Una vez desafiamos en Valladolid los del periódico a los del circo Feijó y había dos chinos que eran unos cabrones y cuando empezamos aquello yo llevaba la pelota, el chino me entró, no sé cómo me entró ni cómo me puso la pierna, pero salí dando volteretas por el aire y caí medio muerto en el césped y mi novia en la tribuna viéndome. Un martirio vergonzoso porque yo pensaba que al chino aquel que no tenía media guarra pues le iba a hacer rodar por el suelo y quitarle la pelota. Y allí yo miraba la tribuna y veía una risita, un desastre.
Es que no solo era un buen tenista, también jugaba al fútbol en el equipo del Norte de Castilla. Aquí contaba en la cadena SER en 1999, en el programa Personaje Privado de Juan Cruz, este momento que lo pasó verdaderamente mal porque queda claro, como lo explica él, que le molestó más la vergüenza que pasó delante de su novia que la entrada del jugador chino. ¿Era muy orgulloso?
Sí, yo creo que sí, pero vamos, tampoco lo demostraba mucho, ¿eh? Luego tenía sus cosillas, pero yo creo que sí que era orgulloso.
Bueno, a nadie le gusta hacer el ridículo, claro. También te lo digo, delante de quien sea, a
por
nadie
eso,
le gusta.
Y más allí, pues me imagino que habría más público, no solo su novia, claro. Y que aquello pues le sacó los colores.
Bueno, y luego su gran pasión era la caza, realmente, ¿no? Y de sí. Ahí es verdad que surgieron, tal vez es donde podemos encontrar más fuente literaria, ¿no? Porque del tenis, es verdad, y del fútbol no queda rastro, yo creo, en ninguna de sus novelas, pero sí de la caza están llenas sus novelas, ¿no?
Sí, bueno, era, como digo en la novela, un cazador ecológico, conservacionista, y él siempre se consideró un cazador que escribe y no un escritor que caza. Entonces, a mí me parece que es un aspecto este, el de la caza, que no hay que obviar ahora, aunque estemos en este momento la sociedad, pues vea la caza un poco de aquella manera, pues yo creo que no es un aspecto que no hay que obviar.
¿Cómo explicas lo de, y lo digo para aquellos que no conozcan a Delibes, ¿eh? ¿Cómo explicas, él era ecologista, cazador, sí. Te dice, era un cazador ecologista, ¿cómo casan las dos cosas?
Bueno, él, por ejemplo, mira, cuenta en Pegar la hebra, en uno de sus libros, hay un apartado en el que hay un entrevistador que le está haciendo una entrevista y le comenta que cómo puede considerarse un ecologista si mata perdices. Él decía que se veía incapaz de matar, por ejemplo, un ciervo, un corzo, porque decía que esos ojos tenían ese brillo de vida que él no podía apagar. Pero por el contrario, que la perdiz le parecía más un bodegón o una liebre. Entonces dice que en ese momento el entrevistador mata a un mosquito que se le acerca a la cara. Dice, usted pone el límite en el mosquito, yo lo pongo en la perdiz. Dice, no sé si usted sabe que el cerebro del mosquito tiene, pues eso, está mucho más desarrollado. Pues claro, el entrevistador se quedó un poco perplejo ante aquella afirmación y se dio cuenta, pues oye, que a lo mejor en cierta manera Delibes llevaba razón.
Claro, tú además haces hincapié en eso en el libro, que él no participaba en ningún tipo de cacerías de caza mayor. Claro.
Era muy respetuoso. respetuoso, y luego pues él decía que había que recordar siempre pues al final de la jornada todos los lances, esas cacerías multitudinarias donde se mataban muchas perdices, a él no le gustaban, realmente le gustaba patearse el campo, hacerse sus 20, 22 kilómetros detrás de las perdices, que es muy duro, y bueno, pues al final del día, pues si me has matado una, fenomenal, si no has matado ninguna, también, la excusa es salir al campo, patear el campo y bueno, pues soltar adrenalina.
Y también buscar la soledad un poco, ¿no? También esa relación con el campo. A mí me ha divertido muchísimo esa escena cuando le viene a ver a alguien de forma imprevista y él se esconde detrás de unos matojos, y vosotros veis la gorrilla y está ahí escondido hasta que se van, porque le horrorizaba que la gente le reconociera o que fuera a verle sin permiso.
En Sedano, hablábamos antes que allí se sentía, era un abuelo en plenitud.
Como seguro.
Eso es, pasaba muy poca gente, ahora ya con una estatua al pie de la casona es más complejo que no pare nadie, pero en aquella época pasaba muy poca gente. Pero bueno, pues en el caso de esta pareja que preguntó, estábamos esperando allá al abuelo para ir a jugar, y efectivamente pues les dijimos que el abuelo no estaba, era la coletilla que teníamos aprendido desde bien pequeños, no, el abuelo vive aquí, sí, pero ahora mismo está en Valladolid. Claro, yo en ese momento vi que ya el abuelo bajaba por a mitad de ladera desde su cabaña, digo, madre mía, allí se presenta y nos va a dejar con el culo al aire, literalmente. Y al final, cuando ya pensaba que salía por la puertecilla y cruzaba el riachuelo donde estábamos nosotros, vi que no estaba, digo, ¿dónde se ha metido? Y ya de repente sí, le observé detrás de unos arbustos, se le veía solo la visera y eso, y cuando se fueron estos dos pobres muchachos, pues salió ya él, pero hombre, por Dios, no le dejan a uno tranquilo, digo, claro, pero nos ha tocado a nosotros lidiar aquí con estos señores como 10-15 minutos hasta que se fueron.
Pero es verdad que después contestaba las cartas de sus lectores, Pepi Caballeros, uno era Canaria, su secretaria, y tu madre lo cuenta en el libro. ¿Es verdad que le fastidió que Correos le concediese el título de cartero honorario a Camilo José Cela porque él escribía muchas cartas?
Sí, eso sí que sé que le dijo, por Dios, con la cantidad de cartas que mando yo, el dinero que me he dejado yo en Correos, y le dan el distintivo a mi compañero de profesión.
Y luego la última gran pasión, la bicicleta, ¿no? O sea, a mí me ha encantado el origen de esa afición por la bicicleta, cuando él decide recorrer los 100 kilómetros que le separan de su novia y dice, bueno, pues voy a verla en bicicleta, ¿no?
Y es la clásica más, que es el último capítulo del libro y que yo creo que es un poco ese germen de toda la familia de Libes. Esos 100 kilómetros que recorría de Libes desde Molledo hasta Sedano para visitar a la que entonces era su novia. Y bueno, pues lo hacía en bicicleta porque no tenía dinero suficiente sino para pagarse la pensión. Entonces se ataba su maleta a la bicicleta y se recorría los 100 kilómetros y luego pasaba allí unos días con Ángeles.
Yo me he reído mucho en ese momento que tú también has heredado, lo de la bicicleta y también el gen competitivo, en el que yendo a misa él en el coche con primos tuyos detrás, tú salías con la bicicleta y había un pique, coche-bicicleta.
Coche-bicicleta, pero era terrorífico porque además se oía los acelerones del Volvo, se oía a lo largo tal, y yo ya sabía que llegaba. Fíjate que cualquier otro abuelo probablemente ya en la subida a Moradillo al final a la iglesia, que me quedaban 200 metros, ya ves a tu nieto que te gana, pues
te hubiera dejado ganar.
No, yo noté que el acelerón era el doble y eso, la gravilla de la cuneta saltando y yo apeándome de la bici prácticamente para que el abuelo ganase.
Hay un antes y un después de la operación en la Clínica La Luz en mayo de 1998, unos meses antes de publicarse El Hereje. En aquella sala del quirófano, como dijo el abuelo en esa introducción a sus obras completas, entró un hombre inteligente enfermo y salió un lerdo. Imposible volver a escribir, lo noté enseguida, no era capaz de ordenar mi cerebro. La memoria fallaba y me faltaba capacidad para concentrarme. Terminé como siempre había imaginado, incapaz de abatir una perdiz roja ni de escribir una cuartilla con profesionalidad.
Entonces, antes que a conservar la cabeza muchos años, a lo que debo aspirar ahora es a conservar la cabeza suficiente para darme cuenta de que estoy perdiendo la cabeza. Y en ese mismo instante frenar, detenerme al borde del abismo y no escribir una letra más.
Gracias a la vida.
¿Cuánto le cambia el cáncer? Es verdad que tiene que dejar de escribir, deja de cazar. ¿Cuánto cambia Miguel Delibes con el cáncer?
Mucho. Sobre todo los últimos años fueron muy complejos. pues porque él no asimilaba que no podía llevar ya la misma vida que antes. O sea, esos paseos kilométricos por Valladolid, que hacía un paseo de 10 kilómetros diarios, pues dejó de ser de 10 kilómetros para ir bajando el número de kilómetros. Y bueno, pues él aquello no lo aceptaba de buen grado.
No lo llevo bien.
A mí, de todas formas, me parecía admirable porque... a lo mejor cualquier otro con menos exigencia que él hubiera seguido escribiendo, hubiera escrito algo que a lo mejor hubiera sido infumable, pero él asume que tiene que dejarlo, ¿no? Y a partir de entonces cuentas que sus grandes refugios son la familia y la televisión, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, son años complejos. Los primeros, evidentemente, no notas tanto ese cambio, pero sí en los últimos, pues ya, pues él estaba muy quejoso, se quejaba por todo, deja ya incluso de bajar a la casona a ver el Tour de Francia, se le coloca una televisión en su cabaña, pues aquello ya fue, pues el colmo, ya que el abuelo no bajase con los nietos a ver el Tour a su casa, pues era un síntoma inequívoco de que aquello no iba bien.
El premio Cervantes de Literatura, al igual que ocurrió con el Nadal en su juventud, fue uno de los momentos álgidos de su carrera profesional y sirvió para encumbrar, todavía más si cabe, a nuestro abuelo.
Veía crecer a mi alrededor seres como el Mochuelo, Lorenzo el Cazador, el viejo Eloy, el Nini, el señor Cayo, el Azarías, Pacífico Pérez, Gervasio García de la Lastra. Seres que eran yo en diferentes coyunturas. Nada tan absorbente como la gestación de estos personajes. Ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía. Ellos eran los que evolucionaban y, sin embargo, el que cumplía años era yo. Hasta que un buen día, al levantar los ojos de las cuartillas y mirarme al espejo, me di cuenta de que era un viejo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Te extraño.
Cuando alguien imprescindible se va de tu lado, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultan insoportablemente banales.
No, no lloro, no. Me aguanto. Pero lo siento, tengo un sentimiento hondo, pero sin llegar a la lágrima. Yo lo recuerdo. Sí, sí, sí recuerdo, qué bobada, sí recuerdo. Yo lloré varias veces cuando murió mi mujer, para que lloré a solas.
Seguimos con Germán Delibes, nieto de Miguel Delibes, que hoy nos presenta el libro El abuelo Delibes. Hasta ahora hemos hablado de la familia presente del abuelo mientras vivió, pero hubo una gran ausencia, la hemos mencionado al principio, una gran ausente en su vida, que es Ángeles de Castro, su mujer, su gran amor, que murió muy joven en 1974. Y antes Germán te preguntaba si esto lo había convertido en la relación con sus hijos, sobre todo en un hombre serio y recto con sus hijos. Pero ¿tú crees que la muerte de la abuela, que la muerte de Ángeles modificó o le convirtió en la persona que era, modificó su carácter?
Yo lo creo, sin duda.
Hubiera sido otro Delibes con Ángeles al lado.
Para los nietos, desde luego, también lo creo, y de cara al exterior me imagino que también, pero sí, era su apoyo fundamental, su equilibrio, como él mismo dijo. O sea, una persona que cuando salían fuera era la que se encargaba de organizar todo, de que no le faltase absolutamente de nada. Cuando estuvieron un semestre en Estados Unidos era la encargada en los cócteles de bienvenida de saludar a todo el mundo, porque ella decía mi abuelo, ella era capaz de saludar a los 200 invitados y a mí me abordaba el primer pelmazo y estaba con él hasta el final de la fiesta. Pues era esa diferencia, ella le quitaba un poco ese trabajo que tenía que hacer.
Oye, y hablabais de vuestra abuela, estaba muy presente. ¿La recordáis o era un tema un poco que había que tener, no sé?
Bueno,
un poco...
realmente la recordamos a raíz de la novela que escribe 17 años después de morir Ángeles, que es Señora de Rojo sobre Fondo Gris, y la recordamos gracias a eso. Pero no es un tema que es recurrente al que acudiésemos.
Además, la mayoría de nietos ni siquiera la llegaron a conocer, ¿no?
Solamente dos de los 18 y apenas teníamos un año cuando ella muere. Con lo cual, el recuerdo es inexistente, sí.
Dice que la recuerdan a través de este libro, que es el libro que tú vas a donar a la biblioteca de hoy, ¿no?
Eso es, no podía ser otro.
Señora de Rojo sobre Fondo Gris. ¿Esta sí que es lectura obligatoria en todos los miembros de la familia?
Yo creo que para los 18 nietos sí, ya que nos permitió conocer de primera mano a la que fue nuestra abuela, Y tenemos, es curioso porque tenemos todos los nietos un ejemplar de este libro dedicado y se nota ese pozo de melancolía pues muchos años después. Eran dedicatorias del año 2008 aproximadamente. Y bueno, pues llega a decir que seas tan feliz como la señora de rojo, pero más tiempo. Le ponía, por ejemplo, a mi prima, pues son dedicatorias que notas tú que esa presencia de ángeles estuvo siempre presente.
Y sin embargo es curioso porque cuando preguntabas a sus hijos o cuando preguntas a sus hijos sobre su novela favorita, en muy pocos casos aparece esta novela.
Sí, hicieron un vídeo, yo creo que para la exposición del año 2020, del centenario del nacimiento de mi abuelo, y les preguntaban a cada hijo cuál era su novela favorita. Yo creo que fue uno solo el que hizo referencia a Señora de Rojo. El resto de hijos no, quizá tengan otra, pues yo que sé, alguna que...
Si lo hubieran preguntado a los nietos, hubiera salido esta.
Por goleada, estoy convencido.
Que me encanta porque ahora acaba de contar algo que se cuenta en el libro también, de cómo dedicaba a los libros, se sentaba una tarde sí. Tenéis toda la bibliografía de Miguel Delibes, todos los nietos dedicada.
Sí.
Nietos y familia y nietos políticos.
Y nietos políticos. Mira, hay un... Esto era muy curioso porque Delibes, a mi madre cuando empezó a ser secretaria, le dejaba un listado con las cosas que había que hacer, y bueno, si la gente quería un libro de mi abuelo dedicado, no tenía más que pasar por su domicilio. Él no recibía a nadie, pero dejaban su libro con un papelito dentro para que él los dedicase. Y dice mi prima que es muy gracioso porque tenían unos lotes de libros muy altos, y dice que él se sentaba en su butaca, iba con la mano así hacia arriba, ponías el libro y él los iba dedicando. Y dice que en una de aquellas situaciones que estaba Ángeles pasando los libros, dice que a medio, pues en el sexto, en el séptimo, se encontró de repente con La colmena de Camilo José Cela. Y entonces, claro, mi prima dice, tierra, trágame, ¿qué hago? Intentó por todos los medios pasar el libro al final de la torre, pero ya mi abuelo tenía la mano así puesta. Dice, mira, cerré los ojos, le puse el libro en la mano. Delibes lo miró, sacó el papel y puso para Francisco Pérez, con afecto y amistad, Camilo José Cela. Firmó como Cela. Pues que hay situaciones muy graciosas con este tipo de cosas, que para que vean el humor también de Delibes.
Pepe Rubio, empleado de la biblioteca y lector del perfil de Miguel Delibes, delante de Miguel Delibes.
Es parte de mi biografía, sí. Bueno, pues novedades. Trueno, una historia de arte, vida y muerte de Laura Camin. En crítica en Trueno, Laura Camin revela su pasión por el arte del siglo de oro holandés y su determinación por reivindicar al pintor Karel Fabritius. Este es un libro sobre lo que un cuadro puede llegar a significar, cómo puede entrar en tu vida y cambiar tu forma de pensar con la inmediatez de un trueno.
Madre mía, es un librazo. Laura Comín es la autora de uno de los libros de mi vida, que es Velázquez Desaparecido, y este se centra en esa pintura holandesa. Es un libro maravillosamente editado, con papel muy gordo, con muchísimas referencias de pinturas, y Laura Comín siempre te habla de pintura, pero luego te habla también de la vida, de la forma de enfrentarse a un cuadro, y luego te cuenta una historia personal. No solo es un libro de arte, sino que es un libro también sobre la precariedad.
Trueno, una historia de arte y vida y muerte de Laura Comín, que está en crítica. ¿Y algo más?
Caperucita en Manhattan, de Elena Bonastre y Catalina González Vilar, en Siruela, es el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite. Elena Bonastre y Catalina González Vilar han realizado por este centenario una adaptación en viñetas de Caperucita en Manhattan, respetando el personalísimo estilo de la obra original e introduciendo guiños que invitan a las nuevas generaciones a conocer esta historia.
Es una maravillosa forma de acercarse otra vez a Caperucita en Manhattan, este cómic también editado en un formato fantástico. Y me parece que es un gran acierto recuperar esta Caperucita en Manhattan, que ya sabes que escribió Pegol y reescribieron los hermanos Grimm, y Carmen Martín Gaite hizo justo lo contrario. Si te alejas del camino, pagarás las consecuencias. Y Carmen Martín Gaite lo dice, si te alejas del camino, serás libre y encontrarás tu libertad.
Caperucita en Manhattan, de Elena Bonastre y Catalina González Villar, que está en Siruela. Los oyentes a los que hemos pedido hoy que llamaran al 900-100-800, pero solo se pueden donar libros de Miguel Delibes. Vicenta, desde Valencia, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día, Ángel.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es el libro que tú nos donas?
Pues El hereje.
El hereje.
Y el motivo es que es con el único libro que yo he llorado cuando, en el momento que Cipriano lo sacan de la celda para llevarlo al casal, al cadalso. Está deslumbrado por el sol, yo entonces padecía fotofobia, bueno, no sé, aparte es un libro magnífico, lo he regalado a muchísima gente, y dentro de los de Delibes, la trilogía de Diario de un Cazador, tal, sobre todo Diario de un Emigrante, debería ser de obligada lectura.
Pues muchísimas gracias, Vicenta. De momento nos quedamos con El hereje, el libro que ha hecho llorar. Muchísimas gracias. Un beso a Vicenta Magdalena desde Valladolid. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar contigo.
Igualmente. ¿Cuál es el libro de Delibes que tú nos donas?
Bueno, pues yo el libro que dono.
Sí.
Pues había previsto también El hereje, porque me costó mucho entrar en él. ¿Sí? Me parece un novelón.
Sí.
Pero pues voy a cambiar por La hoja roja, que ya había comentado la compañera,
¿sí?,
que me produce mucha ternura, que es que a la vez sí la tengo como si fuera una persona real. Sí. ¿Sabes? Y muchas veces pienso, cuando lo releo, digo, ¡ay, pobre Desi, qué habrá sido de ella! O sea, no me pasa con ninguno de los protagonistas de Líder,
¿sí?,
pero con él sí. Bueno, con el Pacífico también, pero no, que la Desi, pobrecita, que me caí, me la imagino con las manos llenas de sabañones, esas gordas manos de antes, intentando escribir, bueno, es que...
No. Nos vamos a quedar, Magdalena, con la hoja roja y con la de si has hecho así con los brazos. Gracias, Magdalena.
Sí, es sí. Que es maravilloso y es que lo voy a hacer la semana que viene.
Ah, en
es
un libro, el libro una hora.
Un libro una hora. Y entonces lo acabo de terminar el guión y es la de si, es que es maravillosa.
Pero hay una cosa clarísima, además, que a quien le gusta Delibes se conoce toda la bibliografía. Sí. No es aquello, no, yo me he leído un libro de Delibes. No, El hereje, La hoja roja y tenemos tiempo para Carmen también desde Coslada. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver,
encantadísima de hablar con ustedes.
Igualmente. ¿Cuál es el libro de Delibes que tú quieres destacar?
Pues mira, Pegar la hebra, porque son conversaciones de las que ahora carecemos.
Sí.
Y si nos ponemos a hablar, solamente es para gritarnos. Y nos da una lección de conversación maravillosa.
Pues
como las demás compañeras, pues eso, El hereje maravilloso. Me impactó mucho la de Mujer de rojo sobre fondo gris.
Sí.
En fin, sobre todo porque mi marido era un gran lector y Delibes era su autor favorito y hoy cuando habéis empezado a hablar de Delibes, pues eso.
Pues Carmen.
Me ha encantado.
Carmen, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Un beso grande. Pegar la hebra, la esposa de alguien que era muy fan de Delibes, como todos los que llaman.
Claro, porque además Delibes, claro, o sea, hemos dicho novelas, pero es que era un gran articulista, era un gran escritor de novelas de viaje. Y luego yo quiero destacar una cosa de Delibes, que es que parece que es muy lineal, pero es un tipo súper innovador en sus novelas. Y hay novelas que tienen una dificultad de estructura y de construcción fantástica, como Los Santos Inocentes o como Cinco Horas con Mario, que yo creo que hay que destacar también lo gran novelista que era Delibes desde el punto de vista estructural, digamos.
El propio hereje le llevó 3 años de su vida poder escribirlo. Llevarlo a cabo, sí.
Pues como ustedes ven, y sí, bueno, la gente joven que nos está escuchando y no ha entrado en el mundo de Libes, que entre en el mundo de Libes porque no podrán salir de él, como le ha pasado a todos los oyentes que nos han llamado hoy. Un libro, una hora, la semana que viene.
La semana que viene haremos La hoja roja, pero esta semana es que el lunes es el centenario de Carmen Martín Gaite. Entonces vamos a hacer El balneario de Carmen Martín Gaite.
Muy bien, pues El balneario de Carmen Martín Gaite para Un libro, una hora. Y nosotros nos vamos a quedar ya en esa estantería en la que está etiquetada con el nombre de Miguel Delibes, todos los que nos han donado nuestros oyentes, pero vamos a poner también en él el libro de Germán Delibes, El abuelo Delibes, que está publicado en Destino. Germán, ha sido un gusto hablar contigo.
Muchísimas gracias, Ángel.
De verdad, un placer.
El gusto ha sido mío.
Antonio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Antonio.
Que existen nuevas y mejores emociones.
He sido fiel a un periódico, he sido fiel a una novia, he sido fiel a unos amigos, he sido fiel a la pasión periodística, a la caza, desde chico he sido fiel a todas estas cosas. Es decir, he seguido haciendo lo mismo que hacía de chico, lo he hecho de mayor. Yo siempre he dicho que soy un hombre sencillo, que escribe sencillamente.
Ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.